Deseo, antes de que oremos, leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, solamente algunos versos, a partir del verso 11. Son palabras muy conocidas. Vamos a levantarnos mientras leemos. Juan 10, a partir del verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a orar. Fiel Señor, te damos las gracias juntos por este día precioso el cual podemos vivir, y nos alegramos con todos los hermanos y hermanas, Señor, que han venido de cerca y de lejos. Te damos las gracias, Señor, de que sabemos tú eres nuestro buen pastor y tú has dado tu vida por nosotros. Tú no huiste, no, Señor, sino que tú te paraste en la brecha y pagaste el precio y nos redimiste y nos hiciste libres. Y así estamos aquí, Señor, como tu pueblo. Te adoramos desde lo profundo de nuestros corazones y te pedimos también que seas con nosotros y que nos bendigas desde las riquezas de tu gracia. Bendice también a mi hermano, Señor, cuando traiga tu palabra. Bendice a los que escuchan y pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Quizás cantamos uno o dos coros juntos y después entonces el hermano Frank comenzará con la palabra. Oh Jesús mío, tú eres digno que te honren y te alaben constantemente. Nadie es tan bueno como tú. Mi alma se regocija en ti. Mi alma se regocija gozosa ante ti. De la tierra despréndeme. Aumenta mi fe. Dame una mente fiel. Tómame enteramente, mi Jesús. Tu mano me ha hecho y me trajo maravillosamente a la luz, maravilloso a la luz brillante. Y tu sangre me ha redimido para que sea eternamente consolado, que ahora pueda ser eternamente reconfortado. De la tierra despréndeme, haz que mi fe sea grande, o que aumente mi fe. Dame una mente fiel. Tómame enteramente, mi Jesús. También yo, de mi parte, quiero darles la bienvenida a todos de corazón. Y tengo que disculparme porque tengo una tos seca. Esta vez no tuve cuidado, como siempre lo hago. cuando yo generalmente regreso de un viaje misionero, entonces me visto de ropa caliente o más caliente, pues sí es frío aquí en nuestra región, pero esta vez no lo hice y por eso recibí un resfriado que no me gusta nada, pero seguramente solamente pasajero. Yo les pido que me disculpen por ello. Y como hemos dicho, hoy tenemos un día glorioso y ya hemos sido bendecidos. Y pensamos en la gran y gloriosa cena de bodas del Cordero, en la cual la novia y todos los que pertenecen a la novia tomarán parte. Y yo deseo aquí también todos los muchos saludos de Filipinas, Indonesia, India y Singapur y Pakistán, dárselos. Mi viaje misionero me llevó en octubre a través de todos esos países y tuvimos incluso la primera vez en Manila un teatro muy grande arriendado. Y un sitio así de 8.000 o 9.000 asientos no se llenan tan rápido. Y yo pensé que los niños, que los hermanos exageraron un poco, pero Dios regaló gracia de que vinieron muchas personas, por lo menos 5.000 o 6.000 personas para escuchar la palabra del Señor. Y también en otros países y ciudades tuvimos buenas reuniones y muchos les enviaron saludos a ustedes. Ahora queremos entrar rápidamente en la palabra, en la observación de la palabra. Yo, en esta ocasión, quiero leer escrituras bíblicas las cuales cuadran. En el profeta Oseas, capítulo 2, versos 21 y 22, aquí Dios el Señor dice: el verso 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y etcétera, etcétera. Principalmente se trata aquí de esa promesa gloriosa en aquel tiempo, en aquel tiempo. Y ese día del cual se está hablando aquí, o ese tiempo, ese es el día de la salvación. En alemán dice aquí, en aquel día, en vez de en aquel tiempo. Es el día de gracia, y Dios el Señor dijo, dice aquí, te desposaré para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia. Y después dice él, en aquel día responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Dios ha prometido mover el cielo y la tierra. Dios ha restablecido una relación de amor con los suyos y dice, me desposaré conmigo, perdón, y te desposaré conmigo para siempre, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios nos ama y Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha tomado. El Señor es el novio de nuestras almas, o se ha hecho el novio de nuestras almas. Y yo quiero leer ahora en Apocalipsis 19 algunos versos. Apocalipsis 19, a partir del verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En alemán dice: y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y de esto solamente podemos decir amén. Estas son palabras verdaderas de Dios. Amado corazón, en este día hemos sido invitados a una boda. Nosotros sabíamos dónde tomaría lugar. Sabíamos quién nos había invitado. Recibimos esta invitación y vinimos. Y estamos aquí. El novio celestial ha preparado una cena de bodas. Permite que la invitación sea dada a todos. ¿Quién vendrá? ¿Quién estará allá? Y para ello, quiero leer en Mateo capítulo 22. Ahí el Señor se puso triste porque los que estaban invitados no vinieron. Mateo capítulo 22, verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Como hemos dicho, hoy tenemos una boda aquí y realmente no hay ninguna oportunidad mejor para mostrarnos a nuestros ojos lo que Dios se ha propuesto hacer. El novio celestial preparará una cena de bodas. Él quiere que los invitados vengan. Él quiere que ellos reconozcan hoy el día de la salvación. Y para ello, quiero brevemente leer algunas escrituras, comenzando con Hebreo, capítulo 3 y 4, y después iremos brevemente al profeta Isaías, etc. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Yo deseo justamente el término hoy, enfatizarlo especialmente. Sigo leyendo. En el mismo capítulo, Hebreos 3, verso 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Deseo, para que todos sepan lo que quiere o lo que se quiere decir con el hoy, quiero seguir leyendo en el capítulo 4, verso 3 y después en el verso 6. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel fue desobediente y anduvo errado en su corazón. Y Dios fijó un nuevo día, un hoy, para que nosotros, a través de la fe, podamos entrar en el reposo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determino un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estoy agradecido a Dios por esta claridad a cual aquí en la palabra de Dios nos ha sido regalada. Aquí no se habla solamente de un hoy, sino que ese hoy es un día, y ese es el día de la salvación, y se los voy a leer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero una vez más, el verso 7. Otra vez determina un día, un hoy. Ese día que Él fijó es un hoy. Voy a leer en 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Ese glorioso hoy es el día de la salvación. Y Dios no solamente anunció un hoy, sino que Él, el comienzo para ese día de salvación, Él mismo lo hizo, en el cual Él habla de eso aquí en Salmo 2, verso 7. Lo podemos ver en Hebreos 5, versos 5 y 6. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios en su Hijo unigénito, el día de salvación, un hoy, lo trajo a luz. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Con eso, Dios introdujo el día de salvación. La salvación de Dios es a través de Cristo dada a la humanidad. Todo el mundo debe ver la salvación de nuestro Dios. Lo podemos ordenar todo así. Espero que sea así. Y les voy a leer en el profeta Isaías, capítulo 49. Isaías 49. Aquí el profeta en el Antiguo Testamento ya por el Espíritu Santo recibió la revelación. Isaías 49, versos 7 y 8, quizás solamente el verso 8. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos, etcétera, etcétera. Se trata hoy para nosotros de ese día glorioso de gracia y el hoy de que nadie en su tiempo de vida se quede sin alcanzarlo. Tu hoy y mi hoy es ahora, en este día, en el cual la voz de la palabra de Dios es dada a nosotros. Ese es nuestro día, el día de salvación y el día de gracia. Aquí dice, en tiempo aceptable te oí. ¿Qué escuchamos en el anuncio del nacimiento de nuestro Redentor? Que todos los pueblos se alegrarán y un agrado a los hombres. Dios mira con agrado a la humanidad desde que el Cordero derramó su sangre en la cruz en Gólgata. Vean, Dios a través de Gólgata nos ve como gente que ha recibido misericordia, que ha recibido el perdón. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, el tiempo aceptable. Hoy el Señor te llama a ti, o te dice a ti y a mí: yo deseo desposarme contigo en fidelidad y justicia. Él quiere hacerlo. Y solamente el que es tomado en ese pacto divino y en su tiempo lo confirma, será entonces tomado en cuenta en esa relación amorosa con el novio. Y se puede contar con derecho a la iglesia novia, la cual es llamada de todos los pueblos, naciones y lenguas. Y justamente por la boda, también he pensado que cuando Abraham envió a su siervo Eliezer para buscar la novia para Isaac, ¿qué hizo él? Él oró que Dios le mostrara la correcta y en el correcto tiempo la llevara allá. Él se puso a hablar con Dios en oración sobre cuál debía de ser la señal para saber que Dios había regalado gracia a su tarea y a su viaje. Amados, todo siervo de Dios, sea pequeño o grande, se irá con oración o en oración para encontrarse con aquellos los cuales sin ninguna resistencia dicen sí cuando el llamado es dado a ellos. Cuando Rebeca salió o vino y Eliezer le dio la oferta, ella le dio bebida a él y a los camellos, hizo todo y estuvo preparada para irse con él. Y ustedes quizás digan, ¿sabía ella exactamente a dónde iría, etcétera? Si ella lo sabía o no, Dios lo había guiado así, y lo mismo va a suceder contigo y conmigo. Nosotros sentimos el llamado celestial y sabemos que hemos sido determinados para encontrarnos con el novio de nuestras almas, y el que le sigue a él, él no se va en incertidumbre, sino por el contrario, ahí termina la incertidumbre y ahí llega la certeza en nuestra vida de fe. Me desposaré contigo en fidelidad y justicia eternamente. El novio celestial ha redimido una novia terrenal y la ha comprado. Y Juan pudo decir en aquel entonces, el amigo del esposo o del novio ve el gozo de la novia. Y entonces él dijo, mi gozo ahora es completo, completado. Y como leímos en el Apocalipsis, su novia se ha preparado. Amados, no se trata solamente de que seamos creyentes, sino que se trata de un poco más. Se trata de fe y obediencia. Se trata de que nosotros hoy creamos a Dios, que nosotros hoy hagamos lo que Dios dice en su palabra, que nosotros hoy, con lo que Dios hace hoy, andemos o avancemos y no que nos quedemos viviendo en el pasado, sino de estar en la presencia de Dios. Cuando me di cuenta que nosotros hoy estaríamos reunidos de una gran cantidad de diferentes iglesias, los cuales por costumbre cantan de diferentes himnarios, unos de la voz de fe, otros de los cánticos del Evangelio, lo otro de las alabanzas de Sion, y pudiéramos mencionar muchos libros de cánticos. Yo he cantado de todos, y esa es mi gran ventaja, porque Dios a mí me ha guiado en todas las iglesias para mostrarme que el pueblo de Dios en todas las iglesias está disperso. Pero el Señor dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, entonces atraeré a mí a todos los hijos de Dios. Y eso lo hemos entendido. Que entonces el Señor atrae como Redentor a todos los redimidos para sí. Yo quería expresar otro pensamiento, que aunque haya muchos diferentes libros de cánticos o himnarios, pero hay una misma Biblia, la misma redención y el mismo Redentor en los que se han hecho creyentes. Y yo deseo ponerle en sus corazones a todos que anden todo el camino con Dios y no miren a un lado o al otro, donde algunos quizás se han detenido espiritualmente. Yo seguramente que ya lo he mencionado aquí, que cuando yo en junio en este año en Estados Unidos tomé parte de esa gran conferencia, donde había más de 1,000 delegados de 300 diferentes denominaciones. Por cierto, yo solamente tenía el estatus de observador. Pero como sea, fue un gran suceso. Pero entonces alguien escuchó que yo estaba presente y fue un profesor de un seminario bíblico, y ese hombre alemán de segunda generación, nacido en América. Él, claro, directamente me pidió una conversación. Y ustedes saben lo que después vino, los que lo han escuchado ya alguna vez. Él escuchó que yo bautizaba bíblicamente por sumersión, como los apóstoles y nuestros hermanos en el cristianismo original han hecho. Y ese hombre realmente se puso muy primitivo y él comenzó a gritar y dijo: tú menosprecias a Lutero y a Calvin, y etcétera, etcétera. Y duró mucho hasta que él se tranquilizó. Pero al final pude yo decir: escucha, en ninguna manera tienes tú la razón. Estamos agradecidos a Dios por todos los hombres de la Reforma, por todos los muchos los cuales han llevado la semilla preciosa hasta que vino el desbordamiento. Pero yo le dije una cosa más, deseo mencionar. Nosotros no nos quedamos en el principio o en el comienzo. Eso fue el comienzo, pero no la culminación de la Reforma. La culminación de la Reforma debe de regresarnos al cristianismo original. Y aunque algunos se queden detenidos en el camino, ese es su problema. Pero Dios siempre ha tenido un pequeño resto, el cual está preparado para seguir adelante. Y créanme, según la Santa Escritura, la Iglesia del Nuevo Testamento debe de regresar al punto, o de ser regresada al punto, el cual estaba al principio. Y en el entretiempo, Dios lo utiliza para llevarnos de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento, hasta que el día claro llegue y la estrella de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Así lo formuló Pedro en su carta. Claro que han habido muchos avivamientos y han habido iglesias las cuales se produjeron de esos avivamientos, pero siempre ha habido gente los cuales no se detuvieron, sino que estuvieron preparados espiritualmente para seguir adelante. Y lo mismo nosotros, humildemente pero agradecidos, podemos estar de que haya gente en este tiempo los cuales no se quedan detenidos, parados, no 400 o 300 o 200 años atrás o mirando para atrás, sino que están preparados para seguir adelante con el Espíritu de Dios, dejándose guiar en toda verdad. Y también nosotros reconocemos con Pablo que no que nosotros ya lo hayamos alcanzado o que ya hayamos llegado a la perfección. También nosotros estamos todavía en el camino. Y un cantautor canta de forma tan bonita: más del Salvador hasta que sea transportado a la casa del Padre. Vamos a resumir sobre lo que hemos hablado en esta noche aquí. Jesucristo, el novio celestial, pagó el precio aquí sobre esta tierra y culminó una obra de redención eterna y trajo a luz a una novia, y así como Eva fue sacada de Adán y luego le fue regresada, asimismo Cristo redimió una novia. Y también su costado fue abierto en Gólgata. Su sangre fue derramada y Él nos dice: yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y Él dio la afirmación: me desposaré contigo en justicia y fidelidad, y me desposaré contigo eternamente. Él el novio de nuestras almas, nos ha regalado misericordia y nosotros hemos escuchado ese llamado y deseamos estar más unidos con Él, más íntimamente, andar con Él hasta que lleguemos a mirar por la fe. Y entonces pensamos en las palabras de exhortación de Mateo 22. Los invitados no fueron dignos. Cada uno tuvo alguna excusa y no vinieron. Y entonces el rey habló y dijo, id a las salidas de los caminos e invitad a todos los que halléis. Y la sala de bodas se llenó de huéspedes. Y en el Apocalipsis leímos, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado el que es invitado a la cena de bodas del Cordero. El que es invitado a la cena de bodas debe de haber escuchado el llamado del novio. Y él tuvo que haber dicho sí. Y él debe venir. Precioso corazón, no solamente hacer un poco de religión o un poco de atmósfera espiritual, sino de estar unidos como novia con el novio, hacernos unos con él, en una relación amorosa con él, entrar. Digan, ¿cómo es con nosotros? ¿Quién tiene anhelo hacia él? ¿Quién clama, como está escrito en el Apocalipsis? Ven pronto, Señor Jesús. ¿Dónde está el anhelo entre los creyentes de ser tomados de esta tierra y estar con el Señor? Y ahí yo pienso en un predicador anciano, el cual predicó en Polonia y en Rusia. Cuando llegó el tiempo de su partida, él entonces llamó a los creyentes, los reunió, y les pidió que oraran para que Dios lo mantuviera todavía ahí. Él ya tenía más de 80 años. Entonces alguien dijo, pero hermano, tú has predicado cuán bonito es en la gloria. ¿Por qué no quieres ir a la gloria si es tan bonito? Entonces, ¿por qué debemos orar para que te quedes aquí más tiempo? Y así nos pudiera suceder a nosotros, que hablemos de cosas las cuales no son una parte de nuestra vida de fe, pero quiera ser así con nosotros, que nosotros seamos desprendidos de la tierra y unidos con el Señor y entrar en una relación amorosa y que sintamos que Él se ha desposado con nosotros en amor y en fidelidad, que Él todos nuestros pecados los ha expiado y perdonado, y que nosotros sintamos su amor y estemos escondidos en Él y con Él. Y con ello llevamos en nosotros ese anhelo de estar con el Señor. Quiero la palabra de Hebreos enfatizarla nuevamente, en la cual te dice que hoy es un día que el Señor ha fijado. Hebreos 4, verso 7. Otra vez determina un día. Hoy, en alemán dice, un hoy. Ese día fijado por Dios es un hoy. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y con ello, Dios hizo el nuevo comienzo. Con ello, el reino de Dios vino sobre esta tierra y todos se esfuerzan por entrar. Un hoy, un día de salvación, un día de gracia. Y durante ese tiempo, todos pueden venir al Señor y pedir por perdón o recibir perdón y recibir misericordia. Ese es el mensaje breve pero profundo en este día glorioso de boda. Y yo pienso que la pareja que se está casando no puede desear algo más o mejor que en el mismo día gente escuche el llamado del novio celestial y sigan ese llamado y encomienden sus vidas al Señor. El pertenecer a una iglesia es bonito, pero ser uno con el Señor es más bonito y es mejor. Estar unidos con Dios en el amor divino, sabiendo que Él nos ha regalado misericordia. Él nos ha hecho de hijos de hombres, hijos de Dios. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, Dios juró en su ira: no entrarán más en mi reposo. Pero después el Señor, a través de Gólgata, calmó su ira. El Cordero de Dios tomó todo para sí y lo llevó en la cruz. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados, a la gente eso pareciera ser muy simple. Por lo menos parece ser así. Y si uno les dijera a ellos todo lo que debían de hacer para ser salvos, entonces exagerarían en asiduo y hechos. Pero Dios ha hecho todo. Nuestro Señor clamó: consumado es. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Yo os daré paz para vuestras almas. Hay un reposo determinado para el pueblo de Dios. Dios fijó un nuevo día, un hoy. Hoy, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 9, en el capítulo 4. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No un reposo en el sábado o sabbat, como la doctrina de algunos. No tampoco un reposo en el domingo o en el sábado, sino de un reposo en Dios. Dios reposó en el día séptimo. Dios santificó el séptimo día y culminó toda su obra. Nosotros miramos a Gólgata y vemos que la obra de redención allá fue culminada. Hay un reposo para el pueblo de Dios. El Señor fijó un día de salvación, un día de gracia, un hoy. Hoy es el día aceptable, o el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy, si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos a levantarnos y cantar el coro: así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Cantaremos el coro una vez más. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a inclinar todas nuestras cabezas y cerrar los ojos. Voy a leer lo que en las bodas de Galilea fue dicho cuando nuestro Señor estuvo presente allá. Lo que Él os diga, hacedlo. Lo voy a leer una vez más. Juan 2, verso 5, última parte. Haced todo lo que os dijere. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por el gran privilegio de que podamos reconocer que tú has fijado un hoy, un día, el día de la salvación o de salvación, para que miremos la salvación de Dios y la vivamos. Amado Salvador, aquí estamos, y está escrito en el profeta Isaías que todo el mundo, todos los extremos de la tierra, deben ver la salvación de nuestro Dios. Este es el día de salvación. Tú mismo comenzaste el hoy. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Amado Señor, aquí estamos para adorar y darte las gracias que hemos escuchado tu llamado y pudimos venir hacia ti con fe. Amado Señor, que este día de boda sea un día en el cual tú le hables a algunos y los llames hacia ti, les regales misericordia para que entren al reposo en ti. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Todavía es el día de salvación, el tiempo de gracia. Amado Señor, tu novio de nuestras almas, tú has prometido el desposarte con nosotros en fidelidad y justicia y eternamente. Amado Señor, haznos a todos la novia, permite que pertenezcamos a ella cuando tú regreses a tomar los tuyos para el hogar. Amado Señor, Salvador, que seamos tomados de esta tierra y llevados allá a ti, a la gloria. Bienaventurado y santo el que es invitado a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que acepte esa invitación y se deje lavar en la sangre del Cordero y haya hecho claro su vestido y sea vestido de lino blanco puro, que es la justicia de los santos. Amado Señor, si no observamos a nosotros mismos, así nuestra propia justicia es como un vestido sucio, pero tú has quitado los vestidos sucios o la ropa sucia y nos has limpiado y hechos puros por la sangre del Cordero y nos has vestido con ropa de salvación o de santidad. Te damos las gracias por ello y te pedimos, bendice al nuevo matrimonio, bendice a todos los parientes y a todos los que están cerca de ellos, oh Señor, y que todos los que estamos aquí hoy podamos tomar parte de la gran cena de bodas, cuando la novia del norte y sur, este y oeste, como la simiente divina sea tomada para ti. Permíteme estar ahí, oh Señor. Yo sé que tú, sí, tú te has enlazado con nosotros en una relación amorosa. Amado Señor, y tú dijiste, el que me ama a mí mantendrá mi palabra. Haznos hacedores de la palabra. Amado Señor, tú sabes cuántos, a cuántos se le ha hablado, los cuales ahora quisieran encomendar sus vidas a ti. Dirige todo como sucede o sucederá, de que crean en sus corazones que tú eres el Señor y Redentor, y que reconozcan con sus labios que tú los has salvado y los has perdonado por tu gracia. Te pedimos, recibe a todos los que vienen a ti. Tú mismo lo dijiste, o tú mismo dijiste, que yo no os rechazaré, y todavía hoy tú recibes a cada uno. Te damos las gracias por ello de todo corazón. Aleluya. Amén.